Queremos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, y queremos estar leyendo los versos del 25 al 37. San Lucas, capítulo 10, verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se le acercó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Antes de abordar nuestro tema de esta mañana, quisiera anticiparme y leer un versículo más de Mateo capítulo 5, verso 43. Y dice así, lo dice Jesús en aquella oportunidad, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y quisiera preguntarles en esta mañana, ¿quién dijo esto? O sea, en ese momento lo estaba diciendo Jesús, estaba diciendo al pueblo que le escuchaba, pero ¿quién había dicho eso? ¿De dónde salió amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Bien, muy bien. O sea, en realidad en el Antiguo Testamento dice, amarás a tu prójimo, pero no dice en ningún momento aborrecerás a tu enemigo. O sea, no lo dice de esa manera, sino que fue cambiado y fue modificado, digamos, y los que lo decían en aquel entonces en realidad eran los fariseos. Sobre eso vamos a volver más adelante. Ahora sí vamos a ver un poco el contexto acá, digamos, donde Jesús de alguna manera tiene una charla, un diálogo, digamos, con un escriba, con un intérprete de la ley, y este experto en la ley se levantó y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Si bien acá el relato de Lucas en realidad no nos especifica de alguna manera las circunstancias exactas, digamos, que dieron origen a esta pregunta, porque Lucas de alguna manera no relata, digamos, los hechos y las vivencias y las enseñanzas de Jesús necesariamente de manera cronológica y todos los detalles, sino que aborda distintos temas que se llevaron a cabo y que son importantes. Pero es muy probable que Jesús haya estado enseñando, que era lo que hacía, digamos, con la mayor frecuencia, que estaba hablando a la gente común y probablemente ya quizás se levanta o está por irse o termina alguna de sus enseñanzas y entonces se levanta este experto en la ley para preguntarle a Jesús. Como conocedores de la palabra de Dios sabemos que Jesús tuvo una oposición muy marcada, muy fuerte, digamos, especialmente por los fariseos y los entendidos en la ley de aquel entonces, y que con mucha frecuencia las preguntas que le hacían eran preguntas de alguna manera para espiarle, para sorprenderle en algo para poder acusarlo. Y seguramente que también este diálogo que tuvo Jesús con este intérprete de la ley, y así lo afirma este mismo texto, que él se levanta para probarle. No era tanto el interés específico que tenía de recibir instrucción, de recibir enseñanza por parte de Cristo, sino que de alguna manera para ver si podía encontrar algo que Jesús le respondiese y que no estaba exactamente conforme a la ley o a los profetas. Y nosotros nos podemos preguntar en nuestros días, ¿no hay a veces en la actualidad, también en las congregaciones, personas que no tienen inconveniente que se predique ante ellos con tal que no se le predique a ellos? Que la palabra de Dios no le llegue directamente a ellos. No se incomodan estar cuando se predica la palabra de Dios, pero que ésta no llegue a sus vidas y a sus corazones. Y si bien nosotros, si leemos la pregunta y decimos lo que, o tenemos en cuenta esta pregunta que hizo este maestro de la ley, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, decimos, ¿qué pregunta más importante, qué pregunta más interesante ha hecho este hombre? Que podríamos decir que es una pregunta digna de reconocimiento y de elogio. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Porque ¿qué más importante hay que preguntarnos qué hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué expresión tan hermosa, tan superior podríamos decir? Y se refiere a ese tipo de vida tan superior, una vida no solamente que no tiene fin en cuanto a duración, sino que también podríamos decir es la mejor vida en cuanto a calidad. Incluye tesoros como el amor de Dios derramado en los corazones, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, así como lo dice la palabra de Dios, ¿sí? El gozo inefable y glorioso, la comunión con Dios. Todo esto incluye esta expresión de vida eterna. No sabemos si este experto en la ley tenía conciencia plena de lo que significaba la vida eterna, de esa misma pregunta que él estaba haciendo. Pero lo que sí podemos estar seguros, que estaba haciendo una pregunta, no solamente que tenía alguna importancia, sino que estaba haciendo una pregunta de suma importancia, la pregunta más importante que alguien puede llegar a hacerse. Y vemos que Esta pregunta tan importante también recibió una respuesta por parte de Jesús. Este versado, seguramente en la ley de Moisés, en los profetas, trató de desconcertar a Jesús, porque en realidad, más allá de la importancia que encierra la pregunta, podríamos decir que su intención o sus motivos, los motivos de este maestro de la ley, estaban lejos de ser honorables y dignos. Quería de alguna manera dejar en ridículo a Jesús, dejarlo de alguna manera desautorizado ante las personas que lo estaban escuchando. Pero Jesús, dejando de lado las intenciones que estaban en el corazón de este escriba, le responde con amor, con mansedumbre, y dice: ¿qué está escrito en la ley? Qué interesante, podríamos decir, es la pedagogía que utiliza Jesús. Qué interesante el método de enseñanza que utiliza. En muchas oportunidades sabemos que Jesús habló a través de las parábolas, que enseñó al pueblo común a través de las parábolas, porque a través de las palabras el pueblo que no sabía leer, que no sabía escribir, podía llevarse grabado ese mensaje y esa enseñanza que Jesús le transmitía. Pero en este caso, cuando se encontraba ante un maestro de la ley, ante aquel que sabía, podríamos decir, leer y escribir, que conocía la ley, Jesús en un primer momento utiliza otro método o otro mecanismo de enseñanza. Le pregunta, ¿sí? ¿Qué está escrito? O sea que la enseñanza de Jesús se ajusta exactamente a la persona. Y entonces, no de manera inmediata recurrió a una parábola, sino después, cuando ya este maestro de la ley le había dado una determinada respuesta, pero primero Jesús quería que el experto de la ley utilice sus propios conocimientos, que pueda pensar por sí mismo, que pueda indagar y buscar en su conciencia o en su subconsciente, digamos, aquello que ya conocía acerca de Dios. Conduce al escriba a la fuente misma. Podríamos decir que Jesús estimula al alumno a buscar y a investigar. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿qué podemos aprender nosotros? ¿Qué enseñanza podemos extraer de este texto? Y no solamente de la enseñanza principal que Jesús le da después a través de esta parábola que nosotros la conocemos de este niño, el buen samaritano, sino que podemos aprender todavía de la forma, de la enseñanza, de la metodología que usó Jesús para enseñar y para que sus oyentes, sea el pueblo común o sea, en este caso, el maestro de la ley, puedan aprender. Y nosotros podemos aprender muchas cosas. Podríamos decir que en un primer momento de este texto podemos aprender lo que no debemos hacer y qué es lo que hizo este entendido en la ley, lo que hizo este escriba. No debemos probar o tentar a Dios como hizo este intérprete de la ley. Sabemos por Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Así también lo decía uno de los niños hace unos momentos. Dios no puede ser burlado y que esa persona que trata de burlarse, Dios quede así impune, digamos. En segundo lugar, no debemos preguntar simplemente por el camino de Dios si no tenemos la intención de caminar por Él, no preguntar meramente por curiosidad. En tercer lugar, cuando preguntamos, cuando estudiamos, cuando indagamos la palabra de Dios, nuestras intenciones deben ser santas, puras, dignas y no tener intenciones, digamos, impropias, como lo tuvo este intérprete de la ley. En cuarto lugar, no debemos presumir que conocemos demasiado bien la palabra de Dios. En segundo lugar, lo que debemos hacer o lo que debemos imitar, que es aquello que hizo Jesús en esta oportunidad. Tenemos que estar preparados para dar una respuesta con mansedumbre, paciencia y amor cuando nos preguntan, incluso con no buenas intenciones. Muchas veces en la actualidad escuchamos hablar de la actitud, pero la actitud que tiene fulano, la actitud con la que vino mengano. Y así presumimos e incluso muchas veces algunas cosas que nosotros creemos que son así. Pero Jesús nos enseña claramente acá en su palabra que incluso cuando las intenciones del corazón no son buenas de aquellos que nos preguntan, debemos poder responderles y estar preparados para responderles con mansedumbre, con paciencia y con amor. En segundo lugar, tenemos que incentivar a las personas a buscar, a estudiar, a investigar la palabra de Dios por ellas mismas. No siempre darle una respuesta acabada, una respuesta completa, sino que nosotros tenemos que tratar de lograr que las personas se interesen por sus propios medios de buscar, de estudiar y de conocer la palabra de Dios. En tercer lugar, que nuestras respuestas provengan siempre de la palabra de Dios, no de nuestra experiencia, no de la tradición, no de filosofías o de ideas humanas. Jesús no dijo, y siendo Jesús tenía toda la autoridad para decirle, yo te digo esto, podría haber dicho, la vida eterna la obtendrás si haces esto y aquello. Pero él se mantuvo y le hace buscar, le hace indagar, le hace pensar a este maestro de la ley a la luz de la palabra de Dios que él ya conocía y que él sabía. Y por último, que solamente si tenemos un conocimiento adecuado de la palabra de Dios que nos lleva a Cristo, podemos conocer la salvación. Estar preparado y estar preparados, podríamos decir, para toda buena obra, y eso también nos va a dar un testimonio convincente, que va a convencer a los demás. Entonces vemos qué interesante lo que nosotros podemos aprender ya, no de la enseñanza propia que Jesús le da a través de la parábola, sino cómo Jesús le enseñó a este maestro de la ley. Y entonces, volviendo acá, Jesús le dice, ¿cómo lees? Vemos que Jesús, de alguna manera, evadió, esquivó, podríamos decir, la pregunta inicial que le hizo el escriba, y en vez de responderle o darle una respuesta en forma directa, le hace una contrapregunta, podríamos decir. Pero en esta contrapregunta le estaba diciendo a este intérprete o maestro de la ley que él no estaba enseñando una nueva doctrina, sino que está apegándose en forma estricta a los principios básicos de la santa ley de Dios. Porque en realidad los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, lo que querían encontrar muchas veces a través de sus preguntas era, ¿dirá Jesús algo nuevo que no está en la ley? Y entonces Jesús se remite a la misma ley de la cual ellos se valían para mostrarle cuál es la esencia de la palabra de Dios y de la ley de los profetas. Entonces, ¿qué le respondió este escriba o este maestro de la ley? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿sí? Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Podríamos decir que la respuesta que le da este escriba es una reafirmación correcta de lo que nosotros podemos leer en Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Y fíjense que acá hay algo interesante. No se refirió, como en otras oportunidades lo habían hecho los fariseos, a las tradiciones de los ancianos, sino que este escriba se mantuvo firmemente a la ley. O sea, le dio una respuesta correcta, ¿sí? Y estos pasajes de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, son pasajes que nos enseñan y que nos dan a entender la esencia misma de toda verdadera religión: es el amor, la generosidad. Y este amor debe tener como objeto, en primer lugar, a Dios y en segundo lugar al prójimo. O sea, los objetos del amor son Dios y el prójimo. Y nosotros podemos notar acá un cuádruple con todo la mente, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. No es suficiente darle a Dios una parte. No es suficiente darle a Dios la mejor parte de nuestro corazón, de nuestras almas, la mejor parte de nuestras fuerzas, la mejor parte de nuestra mente, sino que el amor de Dios demanda todo nuestro ser. Y con respecto al prójimo, no puede ser menor en extensión ni inferior en calidad que el amor por uno mismo. ¿Qué le dice Jesús ante esta respuesta? Jesús dice: has respondido correctamente. ¿Sí? Jesús le reconoce y le dice, no tuvo que reprocharle, pero acá hay ideas humanas, acá hay tradiciones, acá hay ideas de los ancianos. Jesús le dice, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás, dice el verso 28. Sin embargo, lo que el experto en la ley hace es justamente lo contrario. Él sabe que de ningún modo ha llegado, que no ha alcanzado la meta de la perfección. De modo que trata de, como de alguna manera, de justificarse, de excusarse. Parece estar pensando, la ley no es muy clara, especialmente en la cuestión de amor al prójimo. De todas maneras, ¿quién es mi prójimo? Que Jesús provea una definición o una descripción, digamos, precisa, exacta, de qué es el prójimo. Es muy probable que también este escriba, por su orgullo, interiormente sonreía o se estaba riendo, quizás pensando, ya le tengo a Jesús acá donde quiero. Jamás podrá contestar esa pregunta tan difícil. Nuevamente está tratando de tentar a Jesús para que dé un paso en falso, que cometa un error. Y a su vez está tratando de justificarse o de absolverse a sí mismo, En el verso 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Sobre este punto, sobre este aspecto de quién es el prójimo, había una gran cantidad de opiniones entre los judíos en la época de Jesús. Había quienes pervertían el mandamiento de Levítico 19:18, ¿sí? Haciéndolo decir, como habíamos leído ya hoy en Mateo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Leamos Levítico 19:18 textualmente, donde dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero en ningún momento dice, aborrecerás a tu enemigo. Y hay otros textos también del Antiguo Testamento que lo confirman. Vemos claramente que esta interpretación de decir amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, Jesús la refuta como leímos en Mateo 5:43, si se quiere, se puede leer hasta el 48. Y un segundo punto de vista aceptado ampliamente en la época de Jesús era ama a tu prójimo el israelita. O sea, reduciendo amar al prójimo solamente a aquellos que pertenecían al pueblo de Israel. Y si vamos al caso de los fariseos, ellos reducían o restringían aún más. Ama a tu prójimo el fariseo. Y ellos razonaban que el común de la gente, que ellos decían, esta chusma que no sabe la ley, malditos son. Aparece incluso en los evangelios cuando ellos dicen que son malditos aquellos que no conocen la ley. Así que es claro que con la pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, el experto de la ley trataba de acallar su propia conciencia y trataba de avergonzar a Jesús. Y antes de continuar y pasar al relato de la parábola que Jesús le hace, ¿qué podemos aprender nosotros? Algo digno que podemos rescatar del escriba es que, si bien sus intenciones no eran buenas, cuando Jesús le pregunta cómo está escrito en la ley, él se atuvo a lo que conocía de la ley de Dios, no recurrió a las tradiciones de los ancianos ni a aquellas ideas que en realidad los hombres le agregaron a la ley de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros no debemos agregar ideas humanas, no debemos agregar filosofías humanas, no tenemos que agregar pensamientos humanos a la palabra de Dios, sino que tenemos que atenernos fielmente a lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, Jesús aprobó y Jesús aprueba cuando uno se atiene a la palabra de Dios. Jesús le respondió a él, bien has respondido. Le reconoce que eso es una gran verdad, que así está escrito en la ley de Dios, que no debemos agregar tradiciones, que no debemos agregar filosofías humanas. Pero entonces también Jesús, ante esa pregunta de quién es mi prójimo, acepta el reto y relata esta parábola que todos nosotros conocemos y que la hemos leído, que la conocemos como el buen samaritano. Y él le relata, un hombre estaba bajando de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de los ladrones. Y ellos lo despojaron, le pegaron golpe tras golpe, hasta dejarlo medio muerto. Y allí quedó. Y aunque Jesús no menciona de ninguna manera la nacionalidad, en los evangelios no está registrado, no menciona la nacionalidad de este hombre que cayó en manos de los ladrones, pero si tratamos de comprender y el contexto mismo de la parábola, deja en claro que el hombre era judío. Y en caso de que no hubiese sido judío, seguramente Jesús lo habría hecho saber. Esa distancia entre Jerusalén y Jericó era aproximadamente de 27 kilómetros. Y era un terreno, digamos, una geografía donde había cerros, ondulaciones, cuevas y demás. Y eso hacía también que de una manera muy fácil podrían ocultarse los ladrones. Especialmente en la época de Jesús, otros criminales, y es entendible que este hombre, si viajaba solo, que sea asaltado, rodeado y no tenía ninguna escapatoria, y entonces fue atacado por estos ladrones. La huida era imposible, le despojan de sus pertenencias si es que las tenía. Y entonces queda indefenso, diríamos en nuestra época, lo molieron a palos, pegándole una y otra vez. Le dejan tirado al lado del camino, medio muerto. Entonces se van los ladrones. No sabemos si es medio muerto, ¿qué podríamos entender? ¿Estaba consciente, estaba inconsciente esta persona? A lo mejor si es que en algún momento estaba consciente, habrá pensado, ¿y ahora quién vendrá a rescatarme acá en este lugar? Por sí mismo no estaba en condiciones de valerse para poder desplazarse y llegar a un determinado lugar. No nos dice el relato, pero no sabemos si habrá visto esta persona que se acercaba a un sacerdote. Pero supongamos que estaba en condiciones y en conciencia como para haber visto que se acercaba a un sacerdote, y seguramente su corazón se habrá alegrado. Dijo, ahí viene mi ayuda. Ahí viene alguien que me va a rescatar. Pero Jesús dice que este sacerdote, cuando lo vio, pasó de largo del otro lado, quizás de la calle. Un sacerdote, un hombre santo, diríamos, de seguramente hacía un rato había terminado sus oficios religiosos en el templo. Estaba de regreso a su casa. Muchos sacerdotes, muchos levitas vivían en Jericó en la época de Jesús. Y este sacerdote niega prestarle auxilio, prestarle ayuda a su compatriota judío. Y entonces, en segundo lugar, pasa un levita y también pasa por el lado opuesto. Podríamos decir que el alumno no era mejor que su maestro. Los levitas estaban para ayudar en las actividades y en los oficios religiosos. Probablemente este levita era alumno de ese sacerdote. Pero si nosotros leamos Miqueas, capítulo 6, verso 8. Miqueas, capítulo 6, verso 8. Dice, oh hombre, él, haciendo referencia a Dios, ¿sí? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y acá vemos cómo el sacerdote, cómo el levita, pasan de largo de esta persona que está en condiciones lamentables, que está herido y no le prestan ningún auxilio. También podemos leer nosotros en Levítico 19, verso 34. Levítico 19, verso 34 dice, como a un natural de vosotros, haciendo referencia a los mismos conciudadanos o copatriotas judíos, ¿sí? Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Acá vemos que aborrecerás a tu enemigo, aborrecerás a los extranjeros, aborrecerás a aquellos que no son amigos tuyos. Era una idea exclusivamente humana que se había introducido con el transcurso del tiempo y que no procedía de Dios. Y en Éxodo 23, versos 4 y 5, queremos estar leyendo Éxodo 23, versos 4 y 5, dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Ahí vemos lo que decía la ley. Y vemos claramente que la ley hablaba de amar al prójimo, de amar al enemigo. Jesús no estaba enseñando una doctrina nueva, sino que estaba restableciendo en su justo orden como Dios se lo había dado a su pueblo y que fue pervertido con el transcurso del tiempo. Cuando estuve leyendo, estaba pensando, ¿qué pasaría si Jesús en nuestros días, o podríamos decir, hoy estaría relatando esta parábola? ¿Cómo sería el relato de Jesús? El pastor de la iglesia de Dios salía viajando de Oberá. El hermano que predica o que predicó la palabra de Dios el domingo volvía a su casa. Y uno podría decir, a lo mejor, claro, la responsabilidad está sobre el pastor, sobre el hermano que predicó, sobre el que cantó en el coro. Pero Jesús también podría decir, el hermano que escuchó el mensaje el domingo volvía a su casa. ¿Y cómo seguiría el relato? Entonces, y como si eso no fuese suficiente calamidad y peripecia para el pobre herido, se acerca un samaritano. O sea, no los conciudadanos, no los hombres santos de Dios, no el sacerdote, no el levita. Y aparece un samaritano que eran enemigos en aquellos tiempos. Pero al verlo tuvo compasión, dice Jesús. Se le acercó, vendó sus heridas, echó en ellas aceite y vino, lo montó, lo llevó sobre su propio animal a una posada, cuidó de él, dice Jesús. Y al día siguiente, cuando podríamos decir, podría haber dicho este samaritano, bueno, acá ya terminaron mis responsabilidades, hice lo que tenía que hacer. No solo eso, sino que saca 2 denarios y le paga al posadero y le dice, cuídale y todo gasto adicional que haya, yo mismo te lo pagaré cuando regrese. O sea, no le cobres nada a él. Este pobre hombre está en desgracia. Este pobre hombre sufrió en manos de los ladrones. Si hay algo adicional, no te alcanzan estos 2 denarios, cárgalo a mi cuenta, cuando vuelvo te lo voy a pagar. No se lo cobres a él. Y entonces Jesús, cuando termina la parábola de esta manera, y reanuda el diálogo, la conversación con el escriba, le pregunta, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo al hombre que cayó en las manos de los ladrones? Y entonces vemos, ¿sí? El experto de la ley no podía condenarse a sí mismo. Y entonces dice, el hombre que tuvo piedad de él, para no a lo mejor pronunciar el samaritano. Y entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? El verso 37, la última expresión, ve y haz tú lo mismo. Ante la pregunta del escriba, ¿quién es mi prójimo? Jesús responde con una parábola con la que pone al descubierto cuán lejos estaba el escriba de cumplir con la ley del amor. Y también nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿y nosotros cuán lejos estamos de cumplir esta ley del amor? Y no nos estamos refiriendo cuando decimos esto, cuando predicamos sobre el amor, cuánto se habla sobre el amor, sino cuánto cumplimos esta ley del amor. ¿Qué enseñanza nos deja esta parábola? La verdad o enseñanza de la parábola la saca Jesús de la propia boca del escriba. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, al que usó de misericordia? Todo aquel que necesita nuestra ayuda debe ser socorrido. Todo el que está en necesidades debe ser asistido. Jesús le enseña, y también nos enseña a nosotros, de quién él debía o tenía que ser prójimos. Debemos ser prójimos de todos aquellos que lo necesitan, de todos aquellos que están desamparados, que están atravesando dificultades, y debemos hacer lo mismo. Esa es la enseñanza también que Jesús nos da a nosotros a través de esta parábola. Y seguramente, como pensamiento final, el hecho mismo que Jesús creara y relatara esta parábola no muestra qué clase de salvador es Él y qué clase de personas quiere que Jesús que seamos nosotros. Que Dios bendiga su palabra y que su Espíritu Santo también obre nuestros corazones para ponerla por obra. Amén.